Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Acá estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet y esta posibilidad de destacar algunas cosas que suceden. De algunas cosas uno se entera, tal vez más fácil, otras no tanto. Algunas son deliberadamente ocultadas. Cuestiones, otras urgencias, otras prioridades. Lo que vende un poco más dentro de las noticias, en más o en menos, todos terminamos conversando de las cosas que nos llegan, ¿no? Si estamos, digamos, mirando informativos, un canal u otro, en general son siempre las mismas noticias. Me refiero, hay coincidencia en las prioridades, en el enfoque periodístico. Y después terminamos todos hablando un poco de eso, ¿no? Posturas más, posturas menos, la propia realidad. También es cierto que hay mucha gente que no tiene televisor, no solamente no mira televisión, sino no tiene aparato, ¿no? Y que elige mirar cuando alguna cosa caliente se aparece, bueno, mirará por el teléfono, mirará, digamos, en casa ajena, de alguna manera se va a enterar, bueno, las redes sociales o incluso los canales que también transmiten por redes sociales o por YouTube, por ejemplo, con lo cual no es imprescindible, es una dinámica diferente. Pero es más que interesante. Yo me he cruzado con gente que no tiene televisor, que ha crecido sin televisor, que no ha, que familiarmente también han elegido qué ver y no dejarse llevar de la nariz por lo que ofrece la tele con sus vaivenes, ¿no? Nos tratan de poner como importante personajes realmente poco serios, ¿no? En muchos aspectos. Claro está, cuando uno busca diversión busca algo poco serio, pero digamos poco digno, poco decente. La tele está, o los medios en general, están impregnados de poca decencia y de poca transparencia, ¿no? Bueno, la palabra transparencia estará presente en el programa de hoy porque este martes 7 de octubre hubo un encuentro frente al Congreso de la Nación en torno a un reclamo por la transparencia en la designación del defensor del niño. Las prioridades, las urgencias de los medios periodísticos hacen que, bueno, uno no se entere de qué está bien o qué está mal, o a veces se mencionan algunas cosas sin demasiada trascendencia, sin hurgar mucho. Pero bien sabemos que en muchos casos aparece animosidad para un lado u otro de la política. Entonces, si uno quiere poner un poco de verdad, o al menos un panorama un poco más amplio, y tendrá que mirar Infobae, Clarín, Canal 13, La Nación, pero también, imprescindiblemente, Página 12, Perfil y algunos otros. ¿Por qué? Bueno, porque algunas cosas, alguno la dice de una manera, prioriza, y otros dicen otra cosa, y a veces para poder tener una conclusión o un panorama más generoso, más amplio, hace falta mirar todo. Sabiendo que, bueno, este no me gusta por tal cosa, o este yo ya sé dónde pifia, a veces hay que tragar saliva y decir, bueno, entro, leo, miro, y presto atención, sobre todo porque a veces, de manos de aquel que me parece que era algo totalmente despreciable, después, en el devenir de la noticia, aparecen algunas cosas que le dan la razón. Entonces, bueno, está bien, en el ánimo de generar este espíritu crítico, transitar distintos caminos. Bueno, entonces volviendo al tema de la Defensoría, ayer yo estuve allí frente al Congreso y estuve conversando con el diputado Nicolás Mayorás, estuve hablando con el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, y también hablé con Gabriel Valerini, el pastor Valerini. Con esas tres personas conversé y hablamos justamente sobre eso. Había otras personas, había gente de organizaciones que nos conocemos de tantos años de andar por las calles en estas preocupaciones, en torno a la vida y la familia y los niños. No fue tanta la gente como debió ser, pero bueno, también un día de semana a las 2 de la tarde, 3, la verdad que no es tan sencillo. De todas maneras, cambiando día y horario, yo no sé si hay tanta gente tan pendiente y tan preocupada como a veces las redes nos hacen pensar. Bueno, esos son algunos temas. También estuve el fin de semana en el Congreso de Alfabetización que se hizo en San Isidro. Había estado charlando en la semana con Mercedes Sanguinetti, que es la titular del área de educación de San Isidro. Y de allí vamos a compartir un poco de las cosas que se dijeron, que fue muy largo. Empezó a las 9:30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Así que es mucho lo que se dijo, muy interesante, muy útil. Este tema lo vamos a continuar, ¿no? Creo que hayan aparecido voces que conviene convocar para que conversemos aquí en el programa. Y algunas otras cosas en donde también está la niñez y también está la dignidad de las personas. Esto se llama Cosas Posibles.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vaya a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Sobre el Congreso, segundo Congreso de Alfabetización que se realizó en San Isidro el sábado pasado, vamos a escuchar la palabra del intendente de San Isidro, que fue el que dio la bienvenida, luego de la secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de la Municipalidad de San Isidro. Hizo una introducción realmente muy, muy valiosa, muy, muy bien. El Congreso se hace y el trabajo en el área por precisamente interés de parte de la gestión que encabeza. Así que vamos a escuchar lo que dijo Ramón Lanús el sábado por la mañana en el Teatro Marín de San Isidro.
Me alegra mucho en este tiempo que llevamos, un poco menos de 2 años, gobernando San Isidro, que podamos poner este tema en agenda, o no sé si ponen en agenda, trabajar en esta caja de herramientas en un tema que uno podría decir que es responsabilidad de, o de la currícula del gobierno nacional o de las provincias, pero ¿por qué un municipio? Y todo lo que nos duele la realidad de Argentina, a lo que nos duele la pobreza, a lo que nos preocupa la seguridad, sabemos que al final hay un problema de base que es eso que tiene y tenía sobre todo la Argentina, que es esa movilidad social ascendente a partir de la educación, de gestión pública o de gestión privada, pero a partir de la educación como un motor para esa famosa frase que escuchamos y leímos en algún libro de mi hijo el doctor, bueno, eso que tiene y tenía sobre todo la Argentina es lo que tenemos que tratar de recuperar, y para eso es clave la alfabetización. La mitad de los chicos en Argentina no llegan a sexto grado en tiempo y forma, la mitad de los chicos de tercer grado en la provincia de Buenos Aires no comprenden lo que leen, uno de cada 10 chicos, si no me equivoco, son los que terminan la secundaria en tiempo y forma en la Argentina. Estoy ahora en la cabeza y en el corazón, terminé hace poquito un libro que se llama Un niño resentido, la historia de un chico en una villa acá muy cerquita de San Isidro, en el otro lado de Zapatea, Villa Carlos Gardel, y esa historia yo la veo, la comparo con la realidad que tenemos en nuestro San Isidro. No es una historia pintoresca, trágica, terrible, pero de una persona. Lo doloroso de esa historia es que los que conocemos esta realidad sabemos que, como él, hay muchos chicos hoy en la Argentina que no le estamos llegando, el Estado, el gobierno, la sociedad no está abrazando, primero con amor y después con las herramientas, con esa caja de herramientas para que esos chicos puedan cambiar la trayectoria de sus vidas y poder insertarse, valorar la propia vida, valorar la vida de los demás y poder ser felices y desarrollarse. Entonces, cuando uno mira esos problemas que después impactan en la seguridad, sabe que al final y al principio todo tiene que ver con la educación, con la buena educación. Y cuando uno mira la educación, sabe que al final todo tiene que ver con los primeros años de vida, con la lectoescritura, la alfabetización, los primeros años de aprendizaje. Con lo cual, por ahí me extendí un poquito porque obviamente es un tema que me interesa, que me preocupa, que más allá de la responsabilidad que tenemos como intendente o como gobierno municipal, queremos hacerlo, queremos seguir haciendo estos congresos todos los años. La calidad de los expositores es espectacular y un agradecimiento a todos los que generosamente comparten un tiempo muy valioso, que es el sábado, para acompañarnos a nosotros. Y bueno, ya que seguir ofreciendo estas cajas de herramientas para que ojalá cada vez más sean los docentes de gestión pública, gestión privada, que están en San Isidro y que no están en San Isidro, que puedan aprovechar esta caja de herramientas cada año. Así que gracias a todos por estar acá, gracias a los expositores, gracias especialmente a todo el equipo que lo veo acomodando y ocupando, sé que todo salga bien, y a Vanessa que viene haciendo el trabajo de aconsejarnos, curarnos, acompañarnos en estos 2 años en esta tarea tan importante. Así que gracias, Vanessa, queremos seguir trabajando para adelante con esto y ojalá en breve, que ya hay algunos números, podamos, en lo que tiene que ver con San Isidro, tener estadísticas de cómo estábamos en diciembre del 2023 y cómo va evolucionando la calidad del aprendizaje. Porque lo último, cuando uno mira el problema educativo o el desafío que tiene la educación, muchas veces se pone el foco, desde mi punto de vista, en el lugar equivocado. El foco de todo el proceso educativo y de todos los que tenemos algún rol en el proceso educativo tiene que ser la calidad del aprendizaje de cada chico, el alumno como centro de todo el sistema y todos los que estamos alrededor como auxiliares para que ese proceso de aprendizaje sea valioso, sea significativo y sea incluso, que para mí es la clave de todo aprendizaje, sea desde el amor, desde el respeto, de la dignidad de esa persona.
Y si bien hubo varios expositores, que todos realmente muy, muy interesantes, las estadísticas, tuvo gente de Argentinos por la Educación, Andrés Riesnik, Victoria Sorraquín, bueno, realmente todos los exponentes tenían datos realmente muy, preocupantes por un lado y que mueven a la acción. Pero vamos a escuchar lo que dijo Paula Campos, que es la titular desde el año 2024 de la unidad de alfabetización que creó el Consejo Federal de Educación. Ella expuso y la verdad que es muy interesante solamente esta introducción en la que ella plantea dónde deberían estar las prioridades, con una anécdota de todo el mundo que trabaja en la docencia.
Así que yo quiero empezar esta charla con una historia. Yo conocí a María hace 25 años. Yo estaba en una escuela primaria con una propuesta de alfabetización. Estaba trabajando hace ya más de un año y baja la tutora de secundaria y me dice: Pau, estoy preocupada con estos 5 chicos que tengo en secundaria, porque realmente están en segundo año de secundaria y todavía no pueden escribir en una escuela en las afueras de la provincia. Le dije: Lorena, bueno, termino y subo, y subí. Y nos juntamos Lorena con los 3 chicos, estaban en Ezequiel, María y Tati. Y empezamos a charlar y yo les dije: ¿se animan a que charlemos y aún así? Así los conozco bien. Entonces Tati y Ezequiel se fueron y yo me quedé con María. Y con María empezamos a conversar. Y María me contó que tenía 4 hermanas. María me contó que todos los días se levantaba, les preparaba el desayuno, les ponía el uniforme, los llevaba a la escuela porque su mamá se tenía que ir antes a trabajar y ellos solo vivían con su mamá. Después de eso, ella los llevaba a la escuela, iban todos a la escuela y a la vuelta ella les preparaba la merienda. Me contó que le gustaba a cada uno de sus hermanos y cómo preparaba todo para que cuando su mamá llegara tarde de trabajar tuviera casi todo listo. Y María en ese contexto me contó que le encantaba cocinar, que estaba aprendiendo recetas nuevas y me contó que lo que más le gustaba hacer a sus hermanos era una polenta que le hacía queso, polenta y queso. Y me contó el detalle que me hacía esa comida. Y con el amor que hablaba de cada uno de sus hermanos y de su mamá. Y entonces le dije: María, ¿tenés más que escribamos juntas eso que me acabas de contar? Y ese rostro iluminado bajó la cabeza. Y cuando lo abría a María, María lloraba. Y María me dijo: Señor, yo no sé escribir. Y hoy todas las mañanas, y desde ese entonces, me levanto pensando en María. Y creo que el hecho de que estén acá es porque cada uno de ustedes también tiene una María, ¿no? Y es una pavada lo que les voy a proponer. Pero traten de irse de acá pensando en su madre, en ese niño que hoy los desafía. Y que todos los días cuando vayan a la aula piensen en ese niño a la hora de planificar. Y decir: está perfecto, estoy planificando todo, estoy contando. Pero ¿qué tengo que hacer especialmente para él? ¿No?
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
El domingo pasado, 5 de octubre, se cumplió un aniversario que muchos han tenido presente. Es siempre una motivación adicional cuando aparecen los años redondos, ¿no? Los 10, los 10, los 20, los 50. Bueno, en este caso fueron 50 años desde el ataque que realizó el ejército de la organización terrorista Montoneros al Regimiento 29 de Infantería de Monte, coronel Ignacio José Javier Warnes, en Formosa. Bueno, esto ocurrió en 1975. Gobernaba la Argentina María Estela Martínez de Perón, que había sido vicepresidente de Juan Domingo Perón, de quien cumpliría años hoy mismo, y al morir Perón, ella asume la presidencia. Aquel operativo, acción guerrillera, tuvo nombre, se llamó Operación Primicia. Ese es el nombre que le puso la subversión de Montoneros, y tenía planificados un montón de pasos. El secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas, el vuelo 706, que tenía 102 pasajeros y 6 tripulantes, el copamiento del aeropuerto, el Pucú de Formosa, el ataque al regimiento de infantería y el robo de armas con la posterior fuga, tanto en ese avión secuestrado como en un Cessna, con dirección a Santa Fe, a Rafaela. De aquel terrible copamiento quedaron 12 guerrilleros muertos, incluido el traidor Luis Roberto Mayol, era un soldado que facilitó el ingreso al regimiento. Esto ya sabemos que no es la única vez que pasó. Y también una serie de hombres que, con distintos grados, la mayoría eran soldados conscriptos, que murieron a manos de Montoneros. Hubo 39 atacantes que integraron la avanzada en 19 vehículos. Estaban organizados en pelotones. Todos tenían una tarea muy bien planificada, como lo publicaron en la revista Evita Montonera, después de haber hecho este desastre. Ingresaron con la intención, claro está, de matar a quien se opusiera. Esto, de alguna manera, es el marco para un acto de heroísmo que fue el de Hermindo Luna, uno de los soldados que estaban allí y que, por precisamente su accionar, él estaba de imaginaria, que era la guardia, con su arma, mientras sus compañeros descansaban. De no haber sido tal vez por este enfrentamiento que tuvo Luna con los extremistas que se le acercaron y lo conminaron a entregarse y él se negó y disparó. De no haber ocurrido eso, tal vez el desastre hubiera sido mayor. Eso alertó al resto de la gente en el regimiento y pudieron enfrentarlos. De todas maneras, convengamos en que igual fue bastante seria la cosa, ¿no? El diálogo aquel, que queda registrado por algunos testigos, rendite negro que no es con vos la cosa, le dijeron los montoneros, y acá no se rinde nadie, dijo Hermindo Luna, una frase que obviamente muestra qué clase de hombre era. Hermindo Luna fue presentado durante mucho tiempo como un hombre, como un hachero. Se dijeron muchas otras cosas, y quien aclaró los puntos fue Jovina Luna, su hermana, que contó en alguna entrevista y en algún libro que escribió alguien y en donde la entrevistaron, contó precisamente quién era el padre, su madre, cómo era la familia, de 13 hijos, Hermindo era el quinto, y lo que tenía que ver con el servicio militar y las dificultades para verse, porque estaban a 300 kilómetros del regimiento, en las Lomitas. Bueno, una historia muy, muy larga, con mucha anécdota, pero realmente estremecedora la vivencia de Jovina, que cumplía años precisamente el día en el que ocurrió el ataque de Montoneros. Un dolor muy grande que incluso llevó a una misteriosa desaparición de uno de los hermanos tiempo después. Aparentemente no lo soportó, desapareció. Pero claro, fue un golpe muy grande. Perder a un hijo, perder a un hermano, perder a un hombre bueno que tenía claro quién defendía y quién atacaba a la patria. Bueno, en medio de todo esto hubo el 5 de octubre de 2025 un acto en Formosa del que participó la vicepresidente de la Nación. Mientras otros estaban ocupándose de otra cosa, esto dijo Victoria Villarruel.
Querido pueblo formoseño, familiares de los héroes de Formosa, combatientes y sobrevivientes del ataque montonero. Hoy conmemoramos el 50 aniversario de un hecho doloroso, de una guerra fratricida, una jornada donde fue derramada sangre inocente en defensa del país y sus instituciones. Por eso hoy, domingo 5 de octubre, no podía estar en otro lugar que no fuera en Formosa. He estado aquí varias veces, cuando no era funcionaria pública. He estado en las humildes y dignas casas de los soldados formoseños que fueron asesinados ese día de 1975. ¿Cómo no iba a estar presente con ustedes ahora que, como vicepresidente, puedo darles apoyo, recuerdo y homenaje a los argentinos que defendieron la patria? Para mí hoy no hay mejor lugar en toda la República Argentina que estar junto a los bravos del Regimiento 29 de Monte de Formosa. La historia... La historia es por todos conocida, pero no por ello deja de ser una dolorosa muestra del presente. Un pasado donde la violencia, la omnipotencia, el mesianismo se hicieron carne y envenenaron a generaciones de jóvenes que creyeron que atacar unidades militares, ocupar pueblos o poner bombas era luchar por un mundo mejor. Y acá un domingo, como hoy, caluroso y quieto, el odio derramó la sangre de 13 jóvenes uniformados. Un subteniente, un suboficial, un policía y 10 soldados conscriptos pasaron a la inmortalidad defendiendo su bandera, su regimiento, su casa, nuestra bandera, nuestra patria. Esa violencia, ese germen de profunda enemistad sigue vivo entre nosotros 50 años después, impidiendo que el pueblo argentino se hermane, se una y trabaje abrazado para sacar al país adelante. Ese dolor encarnado en estos hijos del pueblo asesinados por montoneros se ha replicado y merece ser sanado. Curadas sus heridas, con verdad, justicia y reparación. Acariciado el hombro de esas madres y padres y esposas que vieron morir a sus hijos, a sus esposos en la flor de sus vidas, en nombre de una revolución que nadie le pidió a las organizaciones armadas. Por eso hoy, como presidente, retorno a esta tierra donde el heroísmo corre por sus venas, para rendir homenaje, reclamar el lugar en la historia que nuestros soldados formoseños merecen y pedirle a todo el pueblo argentino que hagamos el esfuerzo de unirnos, de tender la mano al doliente y levantarnos como nación de recios argentinos que tienen la responsabilidad en el presente de reconstruir nuestra amada Argentina. Sin olvidar, pero aprendiendo del pasado, recordando, pero haciéndolo sin resentimiento. Construyamos la Argentina que nos incluya a todos, que nos cobije a todos y nos permita legar a las nuevas generaciones la patria pujante que todos soñamos. ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Hoy es 8 de octubre, hoy es el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. No tengo más datos de cuándo empezó. También es el Día Nacional del Profesor de Educación Física y el Día del Trabajador Rural. En 1515, Juan Díaz de Solís zarpa del puerto de San Lucas de Barrameda, el viaje en el que descubre el Río de la Plata, lo denominó el Mar Dulce. En 1814 se crea la provincia de Tucumán por decreto del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hoy cumpliría años un militar que todos conocemos que se llamaba Juan Domingo Perón. Nació en Lobos en 1895. Tres años después aparece la revista Caras y Caretas en Buenos Aires, fundada por Fray Mocho, el seudónimo de José Seferino Álvarez Escalada. En 1902 nace en Buenos Aires el compositor y poeta Rodolfo Llamarella. En 1920 nacía en Esperanza, Santa Fe, el actor Eduardo Rudy. En 1927 nace en Bahía Blanca el químico César Milstein, el premio Nobel de Fisiología en 1984. En 1927, el mismo día, el mismo año, muere a los 41 años el escritor Ricardo Guiraldes, autor de Don Segundo Sombra. En 1929 muere a los 90 años el marino sanisidrense Martín Guerrico, que participó de la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires y en la guerra de la Triple Alianza. Desempeñó un papel destacado en la instrucción naval y en la exploración de la Patagonia. En 1929 también nací en Almería, en España, un hombre que todos conocemos por su trabajo, el artista gráfico e historietista Manuel García Ferré, el creador de los famosos personajes infantiles, la lista es larguísima, Antiojito, Hijitus, Larguirucho, el profesor Neurus, Oaki, Petete, Calculín, entre muchos otros. También creó la enciclopedia Libro Gordo de Petete, también muy famoso, y otras publicaciones como la edición argentina de Muy Interesante y Ser Padres Hoy. Hizo exitosas películas para niños como Trapito, Mil Intentos y un Invento, Ico el Caballito Valiente, Manuelita y Corazón, Las Alegrías de Pan Triste. Siempre me acuerdo que Pelusa Suero, el locutor y creador de tantas voces que hizo justamente para García Ferré, alguna vez contó que García Ferré solía tener, o sea, producir, inventar, crear muchos personajes y que los tenía archivados y en algún momento aparecían, tomaban de algún modo cuerpo y presencia. Entonces tenía la historia ya creado, cómo era el personaje, qué le gustaba, de dónde venía, un montón de detalles, pero ahí estaba, guardado hasta el momento oportuno. Me llamó la atención, ¿no? Como que se le ocurrió un personaje y no lo dejaba pasar. De algún modo lo preparaba para su momento. En 1960, el 8 de octubre, nacía en Andalucía, en España, el actor Antonio Banderas, José Antonio Domínguez Banderas se llama. En 1964, en el día del cumpleaños de su creador, Manuel García Ferré, aparece la revista Antiojito. En 1969 se estrena la película El cantor enamorado, una de las tantas películas argentinas en las que había un carrusel, también palabra un poco en desuso, de artistas. Era una gran excusa para mostrar a cantantes y a grupos, un poco también de danza. Aquí estaba Hernán Figueroa Reyes, estaba Jorge Cafrún, estaban los Tucutucu, el Chango Nieto, Roberto Rimoldi Fraga. Bueno, mucha gente que estaba en ese momento y que de algún modo participaba de esto que era un enorme videoclip, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En 1970 nace en Massachusetts, en Estados Unidos de América, el actor Matt Damon, Matthew Paige Damon. En 1982 muere a los 67 el actor Fernando Lamas y en el 2009 muere a los 83 el conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo que conocimos como Juan Carlos Mareco Pinocho.
Cosas posibles.
Dije que había estado frente al Congreso de la Nación en este encuentro de personas y organizaciones que rechazan la designación de militantes de la ideología de género, militantes del aborto y personas incapacitadas para ejercer un rol tan importante como la defensa de los niños y adolescentes en la Argentina. Claro está que aquí hay un tema que no se puede soslayar. La designación tiene que ver con cuestiones ideológicas de quienes apoyan la designación de María Paz Bertero, pero por otro lado tiene que ver con una caja, es decir, una cantidad enorme de dinero que tiene el presupuesto de la Defensoría. De alguna manera hay quienes han analizado esta situación con esto Es decir, el Estado Nacional, que tantas cosas hace fuera de las normativas y con decretos de necesidad de urgencia y con tantas dádivas a cambio de lo que hace la política, que ya sabemos que lo hacen, comprando intenciones, ¿no? Acercando beneficios para obtener beneficios. Bueno, hay quien dice que no se han dado cuenta de que permitir que la Defensoría del Niño esté en manos de gente que está militando políticamente y militando hacia cosas tan nocivas como la ideología de género y en contra de la vida de las personas, y lógicamente todo esto termina por ser un ataque a la Argentina, no se están dando cuenta de que están financiando las campañas, porque la Defensoría del Niño tiene un alcance federal. Es decir, hay gente que van a designar, hay dinero que van a gastar, hay adoctrinamiento que van a continuar, hay un montón de cosas que tienen que ver con el dinero y con un lugar que no es menor, que no es menor. Vamos a compartir uno tras de otro las declaraciones de Nicolás Mayorás, que es diputado nacional, luego la palabra de Ramón Tupuy, el abuelo de Lucio Abel Tupuy, el niño que fue asesinado por dos lesbianas, una era su madre, y que están detenidas y que estuvieron en manos de este niño, o sea, tuvieron al niño gracias a una magistrada que no pagó las consecuencias de tal designación, y que, por si fuera poco, los abuelos y la familia de Lucio nunca fue recibido por la Defensoría del Niño y por Marisa Graham, la anterior defensora. Y finalmente, también la palabra de Gabriel Valerini, el pastor Valerini, que estaba en este encuentro frente al Congreso de la Nación en la tarde de este 7 de octubre.
Existe una expectativa de una parte de la sociedad de que el defensor del niño sea alguien que efectivamente lo defienda en todas las instancias de su vida. Pero evidentemente todo está marcado para que esto siga cometiéndose los errores de la gestión anterior. ¿Cuál es la mirada frente a eso?
Creo que el Congreso se ha perdido una oportunidad de enmendar los errores que se cometieron cuando la designaron a Marisa Graham y quieren seguir en la misma línea, es decir, toman a los niños como rehenes de la política. Es decir, lo que vamos a tener si sale esta designación es a una mujer que viene de la militancia política. No solo la militancia política por una ideología política, sino también con la perspectiva de género que quiere meterlo, que terminan las consecuencias que ya estamos viviendo, familias separadas, padres y abuelos que no pueden ver a sus hijos, todo en nombre de esta ideología nefasta. Y ni hablar de una persona que milita el aborto. Entonces, si nosotros no defendemos al niño por nacer desde la Defensoría del Niño, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a tener lo mismo, una defensoría que no va a recibir a los padres, que no va a recibir a las organizaciones pro vida, que va a hacer lo que hicieron con el abuelo de Lucio Dupuy, que no lo recibieron nunca. ¿Por qué? Por ideología. Entonces no podemos admitir esto. Mañana se va a tratar en diputados. Hay varias acciones judiciales en curso que esperamos que le den esta medida cautelar que están pidiendo para suspender, porque realmente esto no se trata de tener el número suficiente para obtener el nombramiento en la Cámara de Diputados o de Senadores. Se trata de cumplir con la ley y nombrar una persona que sea idónea, que defienda realmente los intereses del niño.
Hay quien dice que el Estado Nacional, que parece importarle este tema, no ha jugado lo suficientemente fuerte en la elección o por lo menos en el trabajo de la bicameral.
No, nosotros lamentablemente tenemos una representación de 2 sobre 10. Esa representación está dada por la proporción de legisladores que tenemos en el Congreso. Lamentablemente la Libertad Avanza tiene solamente 37 diputados y 7 senadores. Entonces tenemos un diputado y una senadora en la comisión bicameral. Y las decisiones se adoptan por mayoría, ellos de 10, ellos tienen 6 y consiguieron el apoyo de Sotolano, del PRO, que supuestamente iba a sostener otras ideas distintas al kirchnerismo y terminó levantando la mano con el kirchnerismo en un verdadero acto para mí de traición política, porque no correspondía que hiciera lo que hizo. Pero bueno, primó la militancia ideológica sobre las ideas del espacio político al que ella dice representar. Pero la Libertad Avanza hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que estaba a disposición o en sus manos para hacerlo, y vamos a seguir haciéndolo.
¿Cuál es la expectativa frente a esto si esto efectivamente se concreta como un fracaso? Es decir, ¿cuál es el mensaje de la sociedad?
Que hay que seguir luchando. Nosotros desde la Comisión Bicameral lo que vamos a hacer es, yo no quiero pensar en ese escenario, es decir, yo sigo siendo optimista de que podemos lograr impedirlo, Por eso no quiero pensar en un escenario que se concrete esto, pero aún concretándose, después de las instancias judiciales que vamos a mantener y vamos a sostener, lo que decimos es, vamos a controlar a la Defensoría, no vamos a permitir que hagan lo que quieran. Esto no va a ser como en el kirchnerismo, que hacía lo que quería la Defensora. No lo vamos a dejar, vamos desde la Comisión Bicameral a controlar todo lo que hace, en qué gasta el dinero también y a quién nombra también dentro de esa Defensoría.
Muchas gracias.
A ustedes.
Esto que se vive es un apoyo muy grande, pero que es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que realizan desde la Fundación. ¿Cómo se ve lo que está pasando o lo que puede volver a pasar aquí en el Congreso?
Mirá, la esperanza está de que se revea esta designación, porque no vemos que los niños sean representados por la Defensoría. Sí, si bien vos ves la cantidad de gente, el apoyo es muy grande. No sé si soy merecedor de esto. Hay un merecedor de esto, que se llama Lucio Alberto Cubi. Él es el que está logrando todo esto, que la República Argentina, los niños de nuestra República Argentina estén representados por él. Esperemos que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se pongan en la mano del corazón y que piensen que alguna vez fueron niños y que hay muchos niños vulnerados en su derecho. Que cambien esto.
Hoy y el día de mañana también está dedicado al tratamiento para definir el cargo de la Defensoría del Niño. Actualmente la oposición puso como candidata a una mujer que está en contra de la defensa de los niños porque sostiene el aborto, porque sostiene el adoctrinamiento en género en los niños. Es vital. Que por un lado el tratamiento en la Cámara puedan encontrar la estrategia para que ese cargo no pueda concretarse y futuramente proponer a un defensor que realmente defienda a los niños. Y por otro lado está la vía judicial, donde hay observaciones al cargo. Esperemos que también el Congreso, aparte de lo que la justicia determine, el Congreso pueda encontrar la estrategia también para que, poniéndolo sobre tablas, no pueda ser votado un cargo para alguien que no defienda la niñez.
Como docentes nos comprometemos a enseñar siempre y en todo lugar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. A enseñar siempre y en todo lugar que este ser que se inicia ya es, desde ese instante, un humano completamente diferente a su madre y a su padre, tan único, tan digno y tan respetable como cualquier otro ya nacido y por lo tanto sujeto de todos los derechos y protecciones que la sociedad y la ley otorgan a los demás niños.
Marcha por la Vida Argentina.
Muchísimas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp, porque consideran que Cosas Posibles es un espacio que debe continuar, que debe sostenerse, que debe potenciarse incluso. Bueno, ese es un camino, cosas.posibles.mp, ¿no? A través de Mercado Pago, muchísimas gracias. También ha sido noticia en estos días un hecho sorprendente, una peregrinación de personas, bueno, con distintas manifestaciones de la homosexualidad, que han entrado, han atravesado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, llegados de diferentes países en un recorrido de 130 kilómetros, la primera vez que se produce una peregrinación con esta impronta gay en el calendario oficial del año jubilar. Bueno, esto ha motivado no poca sorpresa por parte de muchos, y en especial quien se ha ocupado de hacer una reflexión sobre esto es el cardenal Zen, que ha pedido penitencia y reparación tras el peregrinaje LGBT a Roma. El obispo emérito de Hong Kong publicó un mensaje, luego de conocer los hechos de esta entrada organizada por activistas LGTBQ en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Exhortó a fieles a unirse en la oración, el ayuno, las buenas obras, ofreciendo oraciones en desagravio en torno a esto. Vi la noticia unos días antes, publicó, la organización LGBTQ+, organizó un evento para ingresar en la Puerta Santa de la Basílica San Pedro en Roma durante el Año Santo. Levantaron objetos con los colores del arco iris, vistieron ropa con lemas e incluso vieron a parejas del mismo sexo tomarse de la mano con entusiasmo. No fue más que una protesta, no fue una peregrinación jubilar, fue un gran insulto a la fe católica y a la dignidad de la Basílica de San Pedro. Eso es una gran ofensa a Dios. Nos resulta difícil comprender que el Vaticano conociera de antemano esta acción y no hiciera ninguna condena después. Por supuesto que respetamos y cuidamos a las personas con orientación sexual del mismo sexo. Son nuestros hermanos y hermanas. Se enfrentan a una dificultad adicional en las relaciones interpersonales. Si no son cristianos, podemos evitar discusiones y malentendidos y mantener la amistad. Sin embargo, si son católicos, dice, debemos asumir que comprenden, como nosotros, a partir de las Escrituras y la tradición, que la conducta homosexual es incompatible con el plan de Dios para la humanidad. Si tienen dificultades para comprender esto, debemos ayudarlos con cariño y a comprenderlo y esforzarnos por mantener una relación amistosa. Sin embargo, no podemos decirles que ese estilo de vida es perfecto. No somos Dios. Dios quiere que les transmitamos lo que Jesús nos enseñó. Esa es la verdadera manera de amarlos. Les ayuda a obtener la gracia mediante la oración y los sacramentos, a resistir la tentación, a vivir una vida casta y a recorrer el camino al cielo. Y hablando de esto que identifica claramente a un movimiento demasiado insistente y presente en muchos ámbitos, vale mencionar a un integrante, un empleado del grupo Clarín, particularmente del canal La Señal TN, se llama Matías Bertolotti, que bueno, ha trascendido no por su capacidad en torno a la meteorología, sino porque se ha referido a los peregrinos que fueron a Luján. Es realmente increíble la falta de tacto, ¿no? Bueno, tampoco sorprendería de un homosexual consumado, no hace mucho casado, no sé si seguirá, porque había cuenta de la poca duración que tienen las parejas para los homosexuales, no sé si estará en condiciones todavía si unido civilmente con otro hombre. Pero bueno, como sea, esto es lo que dijo Matías Bertolotti, un imbécil que trabaja en TN.
Por algunos lugares fueron fuertes. La verdad es que lo de la peregrinación a Luján es denigrante lo que hicieron, ¿no? O sea, es terrible, terrible. Cuando les importa nada, con tal de que la fe me va a salvar, hacen lo de... ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?
Es claro que ante la aparente imprudencia que está queriendo marcar este meteorólogo, extremadamente inquieto, a mí me pone realmente nervioso por muchas cosas, no solamente por lo que dice, sino por su manera de comportarse. Se mueve todo el tiempo, avanza, va bien, da un paso para adelante, otro paso para adelante, siempre hace como una especie de bailecito. La verdad que yo no sé si sabe mucho de meteorología, prefiero escuchar a otros, pero la verdad que verlo en TN me pone nervioso, ¿sí? Algo parece que tuviera en el cuerpo que no le permite quedarse mínimamente estable. Pero bueno, volviendo al punto, el comentario no refiere, más allá de que uno sea ingenuo, a bueno, que era peligroso tener el agua hasta las rodillas o algo así, sino que aprovecha esa circunstancia para hablar en contra de las personas que tienen fe y que van a Luján o que fueron a Luján. Hay que escuchar simplemente todo el comentario completo, que es solamente este pequeño pedacito que ha circulado y realmente mucho y con muchos cuestionamientos en las redes sociales. Matías Bertolotti se llama el personaje.
Palabras claras, cosas posibles.
Y como si no tuviéramos temas de los cuales preocuparnos, bueno, nos encontramos con algo que es realmente tristísimo. La legislatura de Tucumán, con el aval del vicegobernador, que se llama Miguel Ángel Acevedo, está apoyando el primer encuentro global Infancias Trans en San Miguel de Tucumán el 18 de octubre, organizado por la Fundación Transformando Familias. Esto es evidentemente una pieza más, como muchas veces hemos dicho. El enemigo trabaja incansablemente, no descansa, tiene fondos, consigue muchas veces de parte del Estado. Acá se discute si está el Estado poniendo dinero o no. Casi diríamos que no sé si es la parte más importante. El tema es el aval, el respaldo, la promoción de algo que busca legitimar la hormonización, la mutilación de niños, contradiciendo el principio de protección de los niños, que es algo consagrado por la Constitución Nacional, y que aparte el sentido común dice que los niños son niños, las niñas son niñas, y esto de que el niño se siente que no pertenece a su sexo es algo absolutamente contrario a la ciencia. Y siempre hay negocio de por medio en torno a esto, ¿no? Todas las experimentaciones que hay en torno a al transgénero, todo es dañino. Bueno, los organizadores tienen a la cabeza a Fabiana Reina, impulsora del aborto en Tucumán, pero no podían faltar organizaciones realmente despreciables como Amnistía Internacional, promotora global del aborto y de la ideología de género, la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la Argentina, la Fundación Selena de Chile, pionera en adoctrinar menores, justamente bajo el discurso de las infancias trans, Varones Trans y No Binaries Santa Fe, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y algunos personajes sueltos por allí, una tal Cristian Grillo de Brasil, Eve Silva de Chile, que tiene que ver con esa fundación Selena, y, que justo, ¿no?, Soledad Deza, la abogada feminista, autora del libro que relata el caso falso de Belén, que ahora se ha hecho una película. Bueno, no falta nadie. Así que si tienen ocasión de ingresar a la página de Padres Unidos, buscan, googlean Padres Unidos, padresunidosarg.com.ar, puede ser el camino. Si no, buscan en Citizen Go Argentina la posibilidad de firmar un reclamo para que esto no prospere, ¿no?, en contra de esto. Se han expresado algunas organizaciones y muchas personas, pero acá lo importante pasa por entender que mientras este tipo de cosas van sucediendo sostenidamente, donde trabajan y mucho los enemigos, los que nos decimos buenos dejamos para otro día, para cuando se arme un congreso, para cuando tengamos el número, para cuando, y no hacemos nada. Es decir que, como suele decir el refrán, el tema no son los malos, sino la inacción de los buenos, ¿no? O aquellos que quieren ser buenos o quieren ubicarse en el lado correcto. Cada uno sabrá qué está haciendo en favor de los niños, más allá de la propia familia, que ya está muy bien. Pero qué está haciendo uno para salir a defender lo que hay que defender, para reaccionar frente a la ofensa de varios de los temas que hemos conversado hoy. O lo que podemos conversar, ¿no? De cualquier ofensa, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Seguimos mirando el mismo canal? ¿Seguimos comprando el mismo producto? ¿Seguimos aplaudiendo al mismo músico? ¿No? ¿Riéndonos de los chistes de ese que es gracioso, pero además promueve el asesinato de niños? ¿Dónde está la coherencia de aquellos que decimos que somos pro vida, que somos católicos, que somos buenos, que respetamos la familia, que nos importa la familia, los niños, la dignidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos más allá de los dichos? ¿Cuáles son nuestras acciones? Ya sabemos las acciones de los malos. ¿Cuáles son las acciones de los buenos?
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto de las cosas continúan. Nos vamos a encontrar en el próximo programa de Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Espero que sí. Yo voy a estar. Los espero. Estén muy bien. Muchas gracias.